Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El ejercicio que te proponemos puede ser hasta cierto punto inquietante. No requiere de ninguna destreza ni preparación, basta con tener los ojos abiertos. Si estás en tu casa, en tu coche o en algún lugar donde transcurre tu tiempo, te pido que eches una ojeada a tu alrededor. Una mirada de reconocimiento. No hay nada extraño, todo aparenta estar en su sitio. Ahora fíjate en algún objeto, uno cualquiera. Elígelo no porque te llame la atención, sino justamente por lo contrario, uno de esos objetos que de tanto verlos ya ni siquiera reparas en que están allí. Puede ser, no sé, un mueble, esa butaca arrinconada o un reloj parado tal vez, un libro, una cajita de madera, un espejo, un plato de cobre. Ese cojín que llevas no sé cuánto tiempo diciendo que ibas a tirar pero que ahí sigue, raído y deshilachado. Sea lo que sea, mantén la vista fija en el objeto e intenta recordar. ¿Cómo llegó hasta ti? ¿Quién te lo trajo? ¿Dónde lo compraste? Poco a poco la memoria va trenzando pasajes de tu vida. Y ya la pregunta se hace inevitable. ¿Cuánto sabrá de ti? ¿Cuánto de ti se habrá quedado adherido a la piel de ese objeto? ¿Y si alguna vez pasara a manos de otra persona, qué le transmitiría? ¿Hasta qué punto los objetos cotidianos que nos rodean pueden absorber nuestras experiencias y nuestros recuerdos? Esa es la pregunta que le asaltó a la escritora Carmen Posadas el día que reencontró una antigua joya familiar que tenía olvidada. Contemplando un anillo con un zafiro, se dio cuenta de que podría engarzar remotos capítulos de su vida y de su familia con esa joya. Y tratándose de una contadora de historias, siguió tirando del hilo. ¿Habría algún objeto que con su trasiego de mano en mano pudiera contar la historia de España? Y lo encontró. Una perla pinjante, así se llama. En forma de pera, de buen color y buen agua, con un pernito de oro por remate esmaltado de blanco. Es la primera descripción que se conserva de la que se considera la perla más famosa de todos los tiempos, la peregrina. Y aquí tenemos a Carmen Posadas, que se ha recorrido casi 5 siglos de historia española en una novela que le sigue el rastro a esta joya única y que lleva por título La leyenda de la peregrina. Carmen Posadas, muy buenos días.
Cristina, bueno, estoy emocionada con esta introducción que me has hecho, porque es justo lo que yo sentí cuando empecé a buscar un objeto que pudiera contar 500 años de historia de España. Exactamente fue esa la sensación.
Jesús García Arcilla, que tiene muchísimo talento, gracias por dejarnos entrar en tu casa en esta mañana de domingo, porque allí estás, ¿no?
Aquí estoy, sí, en mi casa. Últimamente me he vuelto muy casera. Siempre lo he sido, te digo la verdad, siempre lo he sido, pero ahora con más razón. Cuando hace sol y hace buen día como hoy, me cuesta un poquito más de trabajo. Pero en fin, ahora me voy a ir con mis nietos, o sea que dentro de un ratito va a cambiar el panorama.
5 nietos tiene Carmen Posadas.
Tengo 5 nietos. Uno de
es alucinante, 13 años. Porque nadie lo imaginaría. Pero, ¿qué tal te sientes de abuela?
Bueno, estoy muy divertido esto de ser abuela, porque claro, tienes la parte más agradable, que es un poco mimarlos, incluso consentirlos, y después lo llevan sus papás. Así que esto es muy muy cómodo.
Verdaderamente, porque verdaderamente.
A mí me encantan los niños, pero ¿sabes lo que pasa? Que los niños ahora son muy exigentes, o sea, tienes que estar interactuando 24 horas o 24 horas. Y como la naturaleza es muy sabia, le da a uno hijos cuando tiene energía.
Es verdad que son más
los abuelos,
¿eh? Yo recuerdo haber criado a los niños que se entretenían muchísimo solos, que estaban horas y horas, primero jugando entre sí porque había más niños, pero luego también recuerdo a mi hija Inés pintando, haciendo trabajos manuales. Ahora los niños, uno tiene que estar todo el día dando saltos delante de ellos, es agotador.
Sí, eso es culpa de los padres, te voy a avisar, porque los niños yo creo que tienen que jugar y de alguna manera aburrirse. Yo creo que aburrirse es algo muy importante en la vida, porque el aburrimiento es el origen de muchísimas invenciones en la vida. O sea, si no te aburres, no aburres el ingenio.
Uh-huh. Oye, cuando hemos hecho ese ejercicio de posar la mirada en algún objeto, ¿tú dónde la has posado? Por curiosidad.
Bueno, es verdad lo que contabas en la introducción, que a mí la idea se me ocurrió porque hay esta joya de familia, una especie de anillo de zafiros que tenía mi madre y que anteriormente había sido un broche que tenía mi abuela y antes un colgante que tenía mi bisabuela. Y como yo siempre tengo una relación bastante cercana con los objetos, se me ocurrió que las joyas hablan, o sea, están muy cerca de nosotros, y qué pasaría si ellas pudieran contarnos las lo que han visto. Posiblemente la historia cambiaría, ¿no? Lo que nosotros sabemos posiblemente tuvo lugar de otra manera distinta. Y entonces por eso busqué una joya real que pudiera hablar y contarnos 500 años de historia.
Se dice pronto, ¿eh? Recuerdo que Cristina Morató nos contó someramente la historia de esta perla de la peregrina. Hizo referencia, por ejemplo, a Elizabeth Taylor. Pero es que son 500 años de historia, desde Felipe II hasta el Hollywood de Liz Taylor, los que has tenido que recorrer.
Claro, desde Felipe II a todos los reyes de la Casa de Austria, después todos los Borbones, luego viene Pepe Botella y la roba, porque ya sabes que Pepe Botella expolió directamente España, se llevó 20 kilómetros de convoys, uno al lado del otro, de joyas, de obras de arte, de pintura, de todo lo que tú quieras, y entre todo este tesoro iba la peregrina, que entonces ahí pasa a Francia. Él, al morir, se la deja a Napoleón III para que pueda financiar su campaña electoral. Ya sabes que Napoleón III primero fue presidente y luego se convirtió en emperador. Entonces, él vende la peregrina y después esa joya queda en manos de una íntima amiga de la reina Victoria, que la tiene durante una temporada y que además la pierde en Buckingham Palace. Hay una escena muy divertida de eso. Y después pasa a unos cuantos millonarios y llega a Elizabeth Taylor, que también tiene una historia muy curiosa porque la perla estuvo a punto de fenecer en boca de uno de sus caniches. O sea, la rescató in extremis. Te cuento cómo fue porque es bastante curioso.
Sí, 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 me imagino el caniche, ¿sí?, masticando la peregrina, por favor.
Pues mira, se la acababan de regalar por San Valentín. Y entonces ella estaba probándose la perla con un traje y con otro traje. Y estaba por ahí Richard Burton muy enfadado porque Elizabeth Taylor tenía película, estaba rodando película y él en cambio no. Entonces se ponía en un humor de perros. Y estaban en un hotel, ella estaba en la salita de la suite y él estaba en el dormitorio. Entonces probándose trajes arriba y para abajo y de repente la perla que ha desaparecido. ¿Y dónde está la perla? ¿Dónde está la perla? Por supuesto, no se atrevía a decirse a Richard que le ayudara, porque se iba a poner como una pantera. Entonces empezó a tantear por todos lados, no la encontraba, y cuando ya desesperaba, en un momento dado, entran sus perritos y ve que uno de ellos tiene en la boca un hueso. Y dice, ¿cómo? Nosotros no le damos huesos a nuestros perritos, ¿qué es esto que está comiendo? La perla peregrina, que estaba a punto de tragársela.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Oye, ¿a qué debe su fama esta perla? Porque hay que decir que no es ni la más brillante ni la más valiosa.
Sí, 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 lo es. Precisamente su fama es porque es muy extraordinaria. De hecho, por ejemplo, en la época de María Luisa de Parma, que es la mujer de Carlos IV, le hizo colocar un arito de oro que ponía «Yo soy la peregrina». Porque tenía tantas imitadoras y todo el mundo decía que tenía la peregrina, que ella quiso dejar bien claro que la suya era la buena. Era una perla muy extraordinaria y tenía la particularidad de que nunca la taladraron. Las perlas, por eso la perdió Elizabeth Taylor, claro, y la perdió la otra señora también en Buckingham Palace. Porque las perlas cuando se taladran se sujetan mejor, pero pierden valor. Y entonces era una perla que tenía casi el tamaño, tú sabes esas peritas que hay, que son las peras de San Juan, que son como chiquititas,
sí,
casi de ese tamaño,
sí, 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 sí.
Una perla enorme. Sí.
Fíjate, o sea que realmente es tremenda. ¿De dónde salió, por cierto?
Pues la pescó un esclavo en Panamá. Había costumbre de que si un esclavo conseguía encontrar una pieza muy extraordinaria, con eso compraba su libertad. Y así fue. Entonces, bueno, el esclavo compró su libertad y eso pasa a manos de un alguacil de Panamá, que decide que se va a ir a la península para regalársela a Felipe II, con la ilusión de que Felipe II le dé un título o que le da, yo qué sé, alguna prebenda, algo por el estilo, ¿no? Y entonces eso me permite contar la llegada de este señor al Alcázar de Madrid, que era un sitio increíble, porque aparte de ser el palacio en el que vivía Felipe II, era como una colmena la cantidad de gente que vivía ahí. Por supuesto, todos los había ministerios, los coachuelistas, estos famosos, los chupatintas, pero también había personas de todas las profesiones que te puedes imaginar, desde el taxidermista, vivía ahí, hasta el boticario, hasta, me da igual, los carpinteros, lebanistas, era una cantidad de gente increíble. Y entonces, bueno, me ha interesado mucho reconstruir cómo era la vida en este palacio, que se parece tan poco a lo que nosotros nos imaginamos que sea un palacio real.
Qué interesante, verdaderamente, ¿eh? ¿En qué momento? Porque es curioso, a lo largo de la vida, la peregrina ha tenido cierto predicamento de magia. ¿En qué momento ha tenido la mayor consideración de objeto mágico? ¿A lo mejor con Carlos II?
Pues mira, hay distintas peripecias con eso. Por ejemplo, María Tudor, Felipe II le regaló una perla. Durante años se pensó que era la peregrina, luego se ha sabido que era otra perla de menor tamaño que se llama la peregrina, que también tiene una historia increíble y que acaba, para que te hagas una idea, en manos de el asesino de Rasputín, de Yusupov, ¿no? Pasando por María Antonieta, o sea que también tiene una historia muy increíble. Bueno, pues María Tudor estaba obsesionada con quedarse embarazada, pero no lo conseguía. Iba siempre con su perla, porque se suponía que en aquella época decían que las perlas eran daban fertilidad. Pues la pobre murió sin tener un hijo, pero luego también las perlas han tenido otras leyendas. Por ejemplo, en la época de Carlos III hubo una epidemia de viruela muy importante. Entonces todas las señoras se cubrían de perlas porque decían que las perlas protegían de la viruela. Cosa que me ha interesado también mucho reconstruir, porque se parece mucho a la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? Todas las leyendas, todas las fake news que había también en aquella época y cómo la gente pretendía protegerse de aquella peste, digamos.
Sí, sí, sí. Una suerte de fetichismo. Parece que la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, contribuyó a la confusión al decir en su testamento que la verdadera peregrina seguía en poder del jefe de la Casa Real Española. Hoy sabemos que la corona no tiene joyas como institución, sino que son bienes privados. El caso es que muchas veces hemos oído decir que doña Sofía lució en tal ocasión la peregrina, y sabemos también que doña Leticia tiene en su joyero una gran perla que se conoce como la peregrina. Acláranos, por favor, este galimatías.
Esa es una historia muy curiosa. En el año 1914, después de que le habían tenido todos estos lords ingleses, y en concreto esta amiga de la reina Victoria, que a cada rato la perdía, sale a la venta la peregrina, y entonces el joyero que la tiene en depósito escribe una carta a Alfonso XIII y dice: esta joya sabemos que ha pertenecido siempre a la corona española, sale a la venta, si a usted le interesa, yo se la ofrezco. Y el Alfonso XIII se interesa, pregunta el precio, le parece carísima, ¿no? Bueno, Alfonso XIII tenía la costumbre de compensar, entre comillas, a doña Victoria Eugenia de las calaveradas que cometía y las infidelidades que la pobre la tenía.
De o sea, de los cuernos.
Cantidad de amantes, exacto, de los cuernos, siempre con joyas, ¿no? Ella las llamaba mis heridas de guerra, ¿no? Porque era claro, por cada amante le regalaba pues el collar de chatones, y el otro pues un zafiro, y el otro no sé cuánto. Bueno,
madre
no
mía.
Sé qué pecado terrible tendría que purgar en 1914 que le dice que le va a regalar la peregrina. Pero como es muy cara, compra otra y le cuenta a doña Victoria Eugenia que le ha regalado la peregrina, y no lo era. Bueno, pasan los años, llega el año 1969 y un día doña Victoria Eugenia abre el periódico y ve que va a salir a la venta la famosa perla peregrina, se va a subastar en Nueva York y describe a la perla y dice que no está taladrada. Y entonces ella ve la suya y la suya está taladrada, se da cuenta que su marido la ha engañado una vez más. Entonces decide que para por lo menos cubrir esa mentira, que ella va a intentar comprar la perla. Y le pide a su nieto favorito, que es Alfonso de Borbón Dampierre, que vaya a Nueva York y que puje por la pieza, ¿no? Y entonces él va y privadamente puja por la perla, pero se la lleva Richard Barton. Y entonces doña Victoria Eugenia no se resigna y le dice al duque de Alba que convoque una rueda de prensa para decir que esa perla que se ha vendido es falsa. Y el pobre duque de Alba tiene que convocar esta rueda de prensa y decir esto que no era cierto. Pero ahora se sabe perfectamente que la que tiene la reina actual no es la peregrina. La peregrina ha desaparecido, por lo menos momentáneamente, de la circulación después de que se vendió por 11 millones y medio de dólares cuando murió Little Taylor.
¿Pero se sabe a quién se vendió?
Sí, bueno, yo estuve preguntando en la casa de subastas, ya sabes que son muy discretos y nunca te dan ese tipo de información. Se sabe que está en los países árabes. Estoy tirando el hilo y si consigo comprobar esta historia, que es absolutamente tronchante, te lo diré, pero de momento no lo puedo decir y estoy aquí mordiéndome la lengua porque verdaderamente es muy asombroso. Todavía no tengo la confirmación de quién la tiene.
Pero bueno, en cualquier caso no se ha perdido.
No. Se ha vendido y por esa cantidad enorme que te digo y está en los países árabes. Es lo único que se sabe a ciencia cierta.
Oye, Carmen Posadas, en el recorrido de esta perla valiosísima, ¿quién ha sido la persona más avara? O sea, aquella que ha, digamos, padecido los quiries por obtener esta joya y que se caracterizaba por ser así ávido en este sector.
A ver, espérate. Bueno, sabes que la joya, como tú has dicho antes, no pertenecía a nadie y pertenecía a la casa real, o sea que tenía, sabes, no era propiedad de nadie. Yo diría que al final el más avaro de todos es José Bonaparte, porque él sabía que la perla era de la casa real y la robó y la expolió con toda esa cantidad de joyas y de obras de arte que se llevó a Francia y que nunca se han recuperado, por cierto.
Lo digo porque las mujeres tenemos, por ejemplo, una relación extraña con las joyas. Es cierto que hay un punto de avidez por su valor, pero desde luego está la cuestión estética y cómo realce a la propia mujer. ¿Ha primado esto en el caso de la peregrina o más bien lo que cuesta?
Era un signo de estatus. Date cuenta que desde muy pronto esa joya estaba considerada la perla más extraordinaria que jamás había salido de las profundidades del mar. Entonces, el simple hecho de tenerla ya era un símbolo de poder. Quiero decir que también le usaban los hombres. Por ejemplo, hay un cuadro de Velázquez en la que está Felipe III y la luce en el sombrero. Y después, cuando San Simón viene a España, pues cuenta, por ejemplo, que él la vio también en el sombrero de Carlos II. Yo me imagino que Carlos II, el pobre que era tan feo y tan contrahecho, habrá pensado que si ponía la peregrina iba a mejorar un poco más su look.
Aquello iba a mejorar un poco, cosa que verdaderamente es bien difícil de concebir.
Difícil.
Oye, ¿sigues necesitando una manzana cerca cuando te pones a escribir?
Pues mira, cuando estoy en casa sí, ya lo hago por cábala, ¿sabes? Porque empecé poniendo la manzana y le voy a explicar a nuestros oyentes por qué, porque yo adoro a Agatha Christie, además pienso que es Ay, no sé si me oyes, Cristina, porque se me ha caído el pinganillo. ¿Me oyes?
Te oigo perfectamente, ¿sí? No te preocupes.
Ah,
sí.
Vale,
hemos
vale.
oído caer el pinganillo o la peregrina, no sé lo que ha caído, pero oírte te oímos muy bien.
Era la peregrina que está haciendo de las suyas. No, te contaba que sí, que tenía esa costumbre cuando empecé a escribir, siempre tenía una manzana porque a Agatha Christie le encantaban las manzanas y también tenía una encima de su mesa. Y entonces yo, bueno, a ver si se me pegaba algo, siempre ponía una manzana. Así que cuando estoy en casa cumplo ese ritual. Lo que pasa es que yo ahora escribo en los aviones, escribo en los hoteles, o sea, donde caiga. Ya lo de la manzana se me complica un poco.
Verdaderamente. Oye, antes de despedirnos, Carmen, quería preguntarte por lo que está pasando con el idioma. Ayer hubo una portada tremenda en el diario ABC en la que pues gente de toda condición, como Andrés Trapiello, Juaristi, Sabater, César Antonio Molina, todos protestaban por la eliminación del castellano como lengua vehicular en esta ley acerca de la cual se está protestando hoy por toda España, la ley CELA. ¿Qué te parece a ti la situación?
Pues mira, te voy a contestar exactamente lo mismo que contesté ayer en esta encuesta, en la que estaba yo también. Y yo decía que los millones de personas que están estudiando español en el mundo, porque hoy día es uno de los idiomas más solicitados, se quedarían absolutamente estupefactos de saber que en un país en el que tiene donde viene este idioma, estén poniendo todo tipo de cortapisas para que lo aprendan la gente del propio país. Y no solo eso, sino que además estén de alguna manera haciendo que esos niños que van a tener una inmersión lingüística en otra de las lenguas del Estado renuncien a hablar un idioma que es el segundo más hablado del mundo, ¿no? Es de locos, o sea, eso en la cabeza de un extranjero directamente no cabe. Es el disparate más grande que puede haber en este momento.
Pues verdaderamente es un placer en esta mañana hablar con una escritora que defiende el castellano. Carmen Posadas, es siempre un gusto tenerte y para mí una alegría. Y recomendamos mucho a los oyentes este peregrinar de la peregrina que has recogido en el libro de Espasa, La leyenda de la peregrina. Muchísimas gracias.
Bueno, me encantó estar contigo. Te mando un beso muy grande y también para todos nuestros oyentes.
Un abrazo. Adiós, Carmen.
Cuídate mucho. Un besito.
Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolo casi lloró.